tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Nuestra cita del comienzo de semana aquí en Radio Transmundial Uruguay es siempre con la psicóloga Graciela Gárez en este espacio de tendencias, mirando lo que sucede, mirando las noticias, las fechas que se conmemoran, que se recuerdan, lo que está sucediendo en nuestras sociedades para analizarlo desde un lente muy especial como es el lente de la cosmovisión cristiana bíblica. Graciela, muchas gracias por acercarte nuevamente aquí al estudio de Transmundial para tener este tiempo con los oyentes.
Un gusto, como siempre, un saludo para ti, un saludo para la audiencia, Alejandra. Y sí, volvemos con un tema de actualidad, un tema que tiñe de alguna manera la vivencia de los meses de octubre y en particular este mes de octubre en nuestra sociedad uruguaya, y ya vamos a ver que no solo en la sociedad uruguaya sino también en la sociedad chilena, y es el rememorar la tragedia y milagro de los Andes, y en particular en este año 2022 cumpliéndose 50 años de aquella peripecia.
¿De qué estamos hablando, Graciela? Porque quizás el uruguayo conoce bien lo que fue esta tragedia de los Andes, pero las generaciones más jóvenes tal vez no. Y sin dudas, algún oyente que nos está escuchando desde otra parte de América dice, ¿qué sucedió en la cordillera de los Andes? ¿Qué tiene que ver con Uruguay, Graciela?
Ahí está. Se dice que es de las experiencias dramáticas vividas en esta en particular en el campo de la aviación, inéditas porque no hay registros de que hayan ocurrido tragedias similares y con similares resultados. Claro. Y es que hace 50 años atrás, en un mes de octubre, un grupo de jugadores de rugby de nuestro país viajaban a celebrar un amistoso en Chile con deportistas de que practican la misma disciplina allá, y era un partido de rutina, simplemente un amistoso. Ya habían viajado en otras ocasiones, inclusive con ese mismo destino, y era un viaje más en el cual un grupo de chicos de un colegio, el Old Christian de Uruguay, bueno, estaba con ese proyecto, y se embarcaron en días en los cuales, en circunstancia en el cual las condiciones atmosféricas quizás no eran las mejores, y sufrieron un accidente gravísimo, de esos accidentes de los cuales se dice no sobrevive nadie, porque fue un estrellarse de esa nave, de ese avión, en plena cordillera contra las montañas de los Andes, a partir de un error humano, un error de cálculo, y bueno, el avión acaba, bueno, en primer impacto perdiendo sus alas, después partiéndose al medio, y bueno, una parte del fuselaje, lo que quedó de ese avión, se desliza sobre sendas, sobre lugares de la cordillera, y allí queda detenido, atrapado en la nieve, detenido por la nieve, y se realizaron, una vez que se conoció el accidente, se tuvieron, por lo menos estuvo la sospecha del accidente, porque ellos perdieron contacto con las áreas de control de los aeropuertos. Claro, claro. Se realizaron a partir de allí 66 misiones de búsqueda del aparato siniestrado o de las víctimas, y ninguna dio resultado positivo, por lo cual luego de un cierto número de semanas se dejó la búsqueda, decidió.
Una situación bien compleja, Graciela, porque en un espacio completamente deshabitado cayó el avión, y en ese momento no se tenían los recursos, podríamos decir, tecnológicos o científicos como para poder localizar el avión y a las personas.
Sí, una situación bien compleja, bien esas experiencias que uno le llaman mucho la atención, cómo se da todo, cómo se aunaron las circunstancias para que se configurara esa situación. Ellos viajaban en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con pilotos experimentados. Si bien las situaciones atmosféricas no eran las ideales, ellos hicieron un desvío para poder cruzar la cordillera en lugares que parecían como más viables para poder tener éxito con la empresa, pero con este emprendimiento, pero bueno, la situación que se dio de ese error humano determinó que se produjera este hecho y que fracasaran a continuación todos los intentos de búsqueda. Y esto se dio en momentos en los cuales las nevadas que se estaban dando en la zona de la cordillera eran muy intensas y el fuselaje, esa parte, la primera parte del avión que quedó en ese lugar, dado que el fuselaje era blanco, claro, eso se confundía, se mimetizaba con la nieve y no hubo forma de que los ubicaran. Si bien ellos vieron aviones sobrevolando la zona, hacían señas, pero no era visible desde la altura y el avión estaba invisibilizado por tener el mismo color de la nieve.
Tremendo.
Y bueno, y el tema es que ellos permanecieron allí durante 73 días. En condiciones que desde el punto de vista de la lógica o de la medicina era imposible que la vida humana la resistiera, ¿verdad? Ellos no iban equipados como para estar en ese escenario, iban con ropa liviana, era un viaje puntual que iban ellos irían y volverían. Estaban a 3.000 metros de altura, en un lugar donde no había alimentos, no había lugar donde guarecerse, ¿verdad? Y bueno, de la totalidad del contingente que viajaban, la mayoría que ocupaba el sector posterior del avión, desde la mitad hasta el final del avión, del aparato, dado que el avión se partió al medio, todos esos los que viajaban en ese sector murieron todos.
Tremendo.
Y los que viajaban en el sector delantero, ellos se salvaron y en un primer momento un contingente mayor de personas, después algunos fueron falleciendo a partir de las heridas que habían recibido y otros por aludes. Hubieron dos aludes en dos noches, estando allí en la cordillera, aludes de nieve, que eso determinó la muerte de otros. En definitiva, de los 40 y tantas personas que viajaban, solo 16 conservaron la vida. Y conservaron la vida en situación extrema, de sobrevivencia extrema, sin ningún elemento de protección, de abrigo. Y bueno, fue una experiencia de sobrevivencia a la cual estuvieron expuestos. Y lo increíble es que luego que ellos se enteraron a partir de una radio que lograron activar estando en esa situación, se enteraron que la búsqueda ya había cesado, se dieron cuenta que dependían de ellos mismos, claro, y de Dios para salir de esa circunstancia. Operó la fe en ellos, algunos de ellos tenían fe y incluso algunos que no creían, cuando los demás les decían, bueno, ahora vamos a orar, vamos a rezar, tenían un rosario y se unían para rezar a Dios, los que no creían, algunos también se unían. Porque los recursos que tenían para sobrevivir en esas circunstancias eran mínimos, era el gran deseo que ellos tenían de volver a estar con sus familias, la fe de algunos y el haber constituido lo que ellos llamaron la Sociedad de la Nieve, un equipo organizado en el cual distribuían tareas y roles para que cada uno, según su condición, sus conocimientos, cada uno pusiera de sí algo para mejorar la estancia en esa situación y además algunos después para salir de allí por sus propios medios para buscar auxilio. Una experiencia humana límite, interesantísima, triste por los que partieron, pero que enseña hasta dónde van los límites que tiene el ser humano, la resistencia del ser humano y cómo el espíritu se puede sobreponer al físico en esas situaciones. y en definitiva lograr el rescate de sí mismos y de sus compañeros, ¿no? Una experiencia muy fuerte, y nosotros queremos en este espacio tratar el tema de lo que nos enseñan las tragedias, Alejandra y audiencia.
Bien, bien, porque estamos hablando entonces de esto que sucedió en el año 1972. En el mes de octubre, un 13 de octubre, fue que ocurrió este triste accidente que, bueno, desencadenó todo esto que nos estaba relatando la psicóloga Graciela Gares, para pensar en, bueno, ¿qué podemos aprender de este tipo de situaciones límites tan, tan dramáticas? Hacemos una breve pausa aquí en Radio Transmundial Uruguay y ya continuamos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gares.
En este mes de octubre nos unimos a el recuerdo de aquello que se conoce como la tragedia o el milagro de los Andes, eso que tuvieron que vivir ese grupo de uruguayos cuyo avión el avión en el que viajaban se estrelló en la cordillera de los Andes, un poco más al sur de la latitud de la ciudad de Santiago, y allí estuvieron estas personas, nos decías, Graciela, más de dos meses prácticamente, sabiendo que su búsqueda había sido abandonada por parte de los rescatistas, de las autoridades, y debieron ellos entonces tomar determinadas decisiones para poder salir de donde se encontraban, poder retornar con sus familias a sus hogares. Graciela, te escuchamos, porque lo que querías compartir con nosotros en este sentido es que entonces es posible, en medio de estas situaciones extremas, dramáticas, poder aprender.
Poder aprender cosas, sí. Sin lugar a dudas, es una experiencia que yo digo que hasta el día de hoy esa tragedia destila enseñanzas, y hay que escuchar a los sobrevivientes, que son conferencistas, algunos de ellos hoy, conferencistas a nivel mundial, que han sido llamados para hablar en otras situaciones en las cuales han habido tragedias, a sobrevivientes de otras tragedias, a personas que viven en situaciones de vida muy difíciles. Ellos son llamados para dar aliento y para mostrar cómo en el ser humano, cuando hay un deseo intenso de apego a la vida y cuando está dispuesto a dar de sí todo lo que tiene y además cuenta con una fe, algo espiritual, claro, es posible revertir situaciones que desde el punto de vista de la lógica humana uno dice, bueno, esto no tiene arreglo, esto no tiene solución, esto no tiene salida. Bueno, ellos hoy día son embajadores que están difundiendo a nivel del mundo, porque son llamados de distintos países del mundo, ese mensaje de que las tragedias pueden ser de alguna manera revertidas, ¿no? Uh-huh. Ellos están siendo entrevistados, están siendo entrevistados por distintos medios de prensa, están dando conferencias, como decíamos, y queríamos mencionar que también en Chile, que fue el país que los acogió, que logró el rescate, la experiencia de rescate, en condiciones muy difíciles desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, pero un país que conoce montañas, bueno, okay, ellos instrumentaron un plan de rescate que fue exitoso, y ellos también en estas épocas están celebrando eso, es decir, que ni Uruguay ni Chile se abstienen de estos recordatorios y celebran estas experiencias desde el punto de vista humano.
Claro.
Y decíamos que, bueno, se han hecho muchos análisis de esta experiencia y de esta peripecia que vivieron estas personas, y para muchas preguntas que han surgido no hay respuestas. Por ejemplo, ellos se han preguntado un planteo que no han hallado respuesta es por qué en un viaje de placer de compañeros de un colegio, por qué esto se transformó en una tragedia donde mueren más de la mitad de los viajeros. y bueno, y ellos admiten esto con humildad, que hay cosas para las cuales no hay ni habrá respuesta. Claro. Y a veces a todos nos pasa en la vida esto de que no podemos preguntarnos y ni pretender tener respuestas a todos los que vivimos. Hay cosas para las cuales el sentido, el secreto, el porqué está escondido en un nivel que está por encima del nuestro, en el nivel divino, y a veces hay preguntas que no cabe hacérselas, y ellos son portadores de este mensaje, ¿no? ¿Por qué murieron esos 29 entre tripulantes y pasajeros, viajeros que estaban allí? ¿Y por qué otros 16 sobrevivieron? Eso es algo que tampoco para ellos tiene respuesta. Uno de ellos plantea que él está ubicado en el vuelo, en la parte de asientos traseros del avión. Y minutos antes del choque, por una situación trivial, decidió irse para adelante y cambió su lugar, su asiento, con uno que estaba adelante, y eso fue para atrás. Y eso a él le significó la vida y al otro le significó la muerte. ¿Y por qué se dan esas cosas? Bueno, son esas preguntas que muchos, quizás en otras esferas de la vida, nos hemos hecho sobre circunstancias que nos pasan, y tenemos que reconocer con humildad que no todo nos va a ser revelado. Hay respuestas que solo están en Dios y que por alguna razón Él no siente que deba darnos esa respuesta, y nosotros de todas maneras debemos caminar por fe. Y ellos, bueno, simplemente celebran el hecho de estar con vida y, bueno, haber desarrollado todo un proyecto de vida después de 50 años de su rescate, y tener hoy hijos y tener nietos, y haber tenido ese segundo nacimiento, como ellos le llaman al momento de rescate, y a su vez llevan en su corazón a todos los que no sobrevivieron. E inclusive ellos son de hacer viajes a la montaña, al lugar donde están enterrados sus compañeros, como un signo de respeto y de homenaje a los que quedaron allí, ¿no? Uh-huh. Pero sin tener las respuestas y sin exigirle a Dios ni a la vida esas respuestas, ¿no? Bueno, ¿qué rol tiene la fe para enfrentar tragedias? Es también una pregunta que surge del análisis de esta situación. ¿Cómo el espíritu del hombre puede sobreponerse a los límites físicos para la existencia humana? Cuando ellos dejaron de ser buscados, cuando la búsqueda cesó, es cuando se convencieron no solo de que ya no tenían dónde buscar, sino que ya no era compatible con que estuvieran vivos el tiempo transcurrido en esas condiciones y en ese lugar. Claro. Pero el espíritu de ellos se sobrepuso Tremendo. A esas limitaciones físicas, y ellos pudieron continuar con vida. Son todas preguntas que nos surgen a los seres humanos muy legítimas, pero frente a las cuales tenemos que tener la humildad de decir, bueno, no todo me va a ser revelado, no Dios no está, Dios como el ser superior de esta creación, no está en la obligación de darme todas las respuestas, uh-huh. pero sí, ellos reconocen, todos reconocen que de alguna manera sintieron, o la mayoría, que sintieron la presencia de Dios en aquella soledad, en la nieve y aquella altura. Entonces, bueno, nosotros nos proponemos obviamente analizar esta peripecia humana que vivieron ellos a la luz de un libro de referencia para nosotros de cabecera, que es la Biblia, y que casualmente uno de los sobrevivientes, quizás uno de los más conocidos, el doctor Roberto Canessa, afirmaba en estos días en una entrevista televisiva que sigue siendo el mejor libro de la vida. El libro que tiene la respuesta, o tiene el consejo, tiene la sabiduría para cualquier circunstancia de la vida. Y nosotros nos hemos fijado, hemos puesto nuestra atención en el libro de Eclesiastés, uh-huh. que para quienes lo conocen está dentro de los libros de la sabiduría, los que se llaman libros de la sabiduría en la Biblia, y que el autor del libro ha sido un ser dado a la reflexión y a este tipo de reflexiones profundas sobre la experiencia del ser humano sobre la tierra. Y cuando vayamos desgranando un poquito las enseñanzas del libro y cómo echa luz para el análisis de esta tragedia, vamos a ver cómo hay inquietudes que son las mismas en los seres humanos a través de las distintas generaciones, cómo hay cosas que hacen al sentido de la experiencia humana que también hicieron al sentido de quienes estaban viviendo en la cordillera durante estos 73 días, tiene mucha luz para el análisis. Entonces, bueno, les invitamos a compartir a aquellos amigos que son amigos, que son habitués de la Biblia, y a los que no también, cómo desde la mirada del texto bíblico, desde esa mirada divina, podemos analizar las circunstancias que ocurren en este plano, aquí abajo sobre la tierra, y cómo nos ayuda a la interpretación, o por lo menos a pararnos frente a esta circunstancia, cómo nos paramos frente a una tragedia de esta magnitud y frente a esos resultados. Quisiéramos hacer un pequeño comentario sobre este libro de Eclesiastés. Es un libro que quizás creemos que es conocido, quizás no es de los más leídos por los amigos de la Biblia, pero es un libro bastante conocido, y hay un comentarista que dice que el libro de Eclesiastés de la Biblia, más que un discurso a una asamblea, parece ser un diálogo del autor consigo mismo, como un debate interior, dice el comentarista.
Claro.
Son reflexiones profundas sobre la vida humana sobre la tierra, a veces con un enfoque fatalista, pesimista, otras veces esperanzador, porque lleva a observar la realidad humana tal como sucede. Pero el comentarista dice, al final del libro, su autor declara que el fin supremo del hombre, aquello para lo cual fue creado, es respetar y obedecer a Dios, el juez supremo que todo lo sabe. No es el ser humano el que posee el secreto del conocimiento, sino que es ese juez supremo que todo lo sabe. Y el escritor de Eclesiastés exhorta a que todo en la vida, ya sea el gozar de los bienes que Dios da, como el trabajo, la sabiduría, todo adquiere valor y sentido cuando se subordina a ese fin supremo, que es respetar y obedecer a Dios. Como que el si uno está buscando el sentido de la vida en estas peripecias, en por qué pasa lo que pasa, por qué me pasó a mí en mi vida personal, por qué están pasando determinadas cosas en mi familia, por qué están pasando determinadas cosas en el mundo, bueno, no van a haber respuestas para todo, y tenemos que descansar en esto, que hay un juez supremo que lo entiende todo, que sabe por qué pasan las cosas. Y bueno, ¿qué sentido tiene la vida cuando existen estas tragedias? Bueno, si la vida está, tiene valor. Vale que disfrutemos todo lo bueno que Dios nos ha dado, el amor, la familia, la salud cuando la hay, prosperidad si hay prosperidad económica, o aún la pobreza, pero el hecho de estar con vida, y que entendamos que la vida no vinimos a esta vida para pasarla bien, para no tener problemas, para no tener conflictos, sino que, como dice este comentarista, el fin supremo del hombre para el cual fuimos creados todos es respetar y obedecer a Dios, ese juez supremo que lo sabe todo. Entonces, bueno, desde este contexto queremos pensar en esta situación que vivieron estas personas, viendo que a veces nosotros podemos decir, bueno, pero es justo lo que pasó, es justo que hayan muerto algunos por un error humano, es justo que hayan sobrevivido los que sobrevivieron, y por qué, tenían algún mérito. Bueno, todas esas preguntas son preguntas para ser dejadas de lado y para dejárselas a quien puede responderlas y quien tiene respuestas, que es Dios.
Bien, Graciela, entonces esto es lo que nos propones para los próximos encuentros, mirar esta conocida como tragedia o milagro de los Andes a la luz del Eclesiastés de la Biblia.
Tal cual. Y ahora, para hacer un cierre de este primer enfoque, quisiéramos dejar con la audiencia un pasaje de que lo tomamos palabras de Job, tomamos prestadas palabras de Job como para hacer este primer cierre. Job, en un momento cuando estaba viviendo su propia peripecia, este justo que aparentemente sufrió un montón de tragedias y desgracias en su vida sin explicación y aparentemente sin merecerlas, él en un momento dice, obviamente hace entrar a Dios en la escena, porque si no se hace muy difícil cuando estamos viviendo situaciones dramáticas entender qué es lo que estamos viviendo y por qué. Él hace entrar a Dios en el análisis de su escena y dice, porque él, Dios, es quien hace la llaga y él la vendará, él hiere y sus manos curan. Y nosotros vamos a ver en este caso que también pasó algo así. Él permitió que ocurriera esto. No decimos que Dios mandó esta tragedia, porque sabemos que no es ese el sentir de Dios. Dios busca el bien del ser humano, pero a veces permite cosas, y así como las permite y hay cosas que causan dolor, también Dios está pronto y preparado para sanar llagas, para sanar heridas. Y en muchos de los que vivieron estas experiencias, y en particular de los familiares de los que fallecieron, Dios sanó heridas. Así como esta mamá dio un cierre a la situación cuando se enteró que su hijo no era sobreviviente y dijo: Dios me lo dio, Dios quitó, alabado sea Dios. Dios sanó heridas en los corazones de muchos de los familiares de los que no sobrevivieron, y ellos llegaron a la conclusión de que, bueno, ellos también cabe que se reúnan cuando hay este tipo de conmemoraciones, porque se sienten parte de la experiencia de los que vivieron, porque sus hijos eran parte de ese contingente. Dios provoca, en este caso decía Job, la llaga, y él también la sana, y ese es el Dios en el que confiamos, y confiaron muchos de ellos que hoy están con vida y están contando la experiencia, también confiaron en este mismo Dios.
Le queda entonces a usted la invitación para seguir este tema, este análisis, dentro de una semana aquí en este espacio de Tendencias con la psicóloga Graciela Gares. Y no se olvide que si usted quiere compartir con nosotros sobre cómo vivió usted este evento, quizás lo recuerda. Es en ese año 1972, usted recuerda lo sucedido, cómo lo vivió, cómo lo percibió desde su fe, o quizás todavía no conocía al Señor, y bueno, cuéntenos allí entonces, si quiere, sus experiencias, sus reflexiones, sus conclusiones ahora que ha pasado el tiempo. ¿Por qué no todo eso por un mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91-610-610? Por ese número nos puede escribir desde dentro del Uruguay o cualquier parte del mundo. Si usted, por ejemplo, está en Chile, allí el país trasandino, donde, bueno, nos decía Graciela que también se recuerda este evento, usted también puede escribirnos al signo de más 598-91-610-610. Graciela, te esperamos la próxima, entonces, para continuar con este tema.
Sí, con mucho gusto, Alejandra.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.